La venganza será terrible.
Festejando sus 40 años.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, Patricio Barton, Gillespie y una caravana interminable de fantasmas invitados.
La venganza será terrible.
Festejando sus 40 años. Una temporada para pasar la meta, farra y empanadas. Y ya llegan, con tres manos adelante y tres atrás, nuestros intérpretes. Festejando sus 40 años.
Amigas y amigos, muy buenas noches. Aquí comienza La Venganza Será Terrible. Estamos tratando de descongelar a Patricio Barton. En este momento está volviendo en sí.
Sí, buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo está?
Sí, quedé un poco... Me parece que estoy desde ayer aquí, ¿puede ser?
Sí, lo hemos hecho hervir.
Sí.
Si usted quiere tomarse el jugo, ese viejo procedimiento de hacer servir uno y luego tomarse el caldo.
Sí. No, bueno, me cuezo al primer hervor.
Sí, es verdad.
Qué feo cuezo.
Sí, es muy feo.
Es feo, suena feo.
No me cocino.
Sí, digamos, es mejor, sí, es claro, mucho mejor. ¿No?
A todo esto, ya que ha vuelto a la vida, digamos que hace mucho frío. Sí. La temperatura actual es de 25 grados bajo cero.
No, no puede ser.
Y
no puede
para, ser. Al menos para mí.
No, es que no es al menos.
Eso es lo que se llama la sensación térmica.
Sí.
Que a mí me parece que se da como una cosa general.
Sí.
Y debería ser absolutamente individual.
Claro, personal.
Claro.
Sí.
¿Cómo van a decir la sensación térmica?
Sí.
Y darla como un dato preciso.
Sí,
no puede ser preciso.
Son variables que unas cuentas que hacen los meteorólogos. Que dice, bueno, la temperatura es esta, ¿no? Y bien, a partir de eso...
Ahí le ponemos el viento.
Le ponemos el viento, la humedad relativa, ambiente, el coso...
Y claro, entonces... pero hablan de sensación.
Sí.
Ya al hablar de sensación estamos hablando de una cuestión absolutamente personal.
Personal.
Que
lo
tiene
que pasa
ver
es que...
con la percepción de cada uno. Que sí, la toman en cuenta.
Y un poco.
Van por las calles haciendo una especie de censo a ver quién tiene frío y quién tiene calor.
No, yo creo que le abren el paraguas antes de que llueva. O sea...
bueno, para eso está el servicio meteorológico,
sí,
para
sí,
abrir el paraguas antes de que llueva.
Como saben que usted va a salir a la calle y si le dicen que hace 10 grados, dice, no, para mí hace mucho menos, entonces ya de por sí le dicen la sensación térmica de 2 grados.
Digamos también, ya que estamos en una radio, que la radio tiene sí, como objetivo principal el decirle a la gente si hace frío.
Antes
la gente no sabía si hacía frío.
Claro.
Ahora la radio se lo informa.
Sí.
Y hay gente que pone la radio únicamente para eso.
Sí, para
que
saber.
Que la pone para escucharnos a nosotros.
No, no,
o,
no.
O las cavilaciones de los periodistas.
No, señor.
No, señor. La pone para ver si hace frío o si hace calor.
Bueno, entonces podríamos decir hacer una especie de experimento antropológico.
Sí.
Y decimos que hace 30 grados de calor... La gente sale en remera a la calle.
Así es. Y le pasa como a usted.
Y bueno.
Se ha congelado. Tenemos algunas informaciones que dar, ¿eh?
Sí, bueno, mañana vamos a estar en el Chacarerian, le digo,
sí,
¿eh?
Sí, por favor, que nadie mañana, falte.
Mañana y el resto de los viernes a las 9 de la noche. Mire qué lindo horario para un viernes. Chacarerian Teatro y La Venganza Será Terrible, ahí en la calle Nicaragua.
Nicaragua 5565.
En pleno barrio de Palermo. Las entradas están en lavenganzaseraterrible.com, al igual que el resto de las localidades, por ejemplo, de los viernes que vamos a estar en Avellaneda, que será fin de mes, en el Teatro Roma, y luego Montevideo, a donde se ha agregado una función, esto está confirmadísimo.
Sí, señor, tenemos el domingo 27... y el lunes 28 en Montevideo, usted puede ir a cualquiera de las dos funciones.
Sí, es que son diferentes, vamos a decir.
Son diferentes.
No es que repetimos.
No,
cada programa es único.
Son dos funciones distintas, de modo que hasta usted puede ir el domingo y el lunes.
Claro, eso ya es vicio, me parece.
Claro, yo creo que sí.
Pero bueno, en el Auditorio del Sodre las entradas están en Ticantel, así que 27 y 28 de julio, La Venganza, otra vez en el Uruguay.
Voy a informar que se está dando con mucho éxito la obra Habitación Macbeth, sobre el Macbeth de Shakespeare, y es una versión para un actor que tiene como protagonista a Pompeyo Audivert, quien además de hacer todos los personajes de la obra, es el director de la puesta. Esto es los sábados a las 21:30 y los domingos a las 21:15 en el Teatro Metropolitan, Corrientes 1343.
Muy bien.
Digamos, vaya a las 21:15 los dos días.
No, sí, porque si no...
¿Para qué iba a cambiar de horario? Por 15 minutos.
Qué estrictos.
Pero qué cosa. 15 minutos de porquería.
Sí, sí.
Bueno.
No, pero si usted se pierde los primeros 15 minutos de la obra...
Bueno, primero sí, no entiende nada.
No entiende nada y además no puede entrar, me parece.
No, no lo dejan entrar porque Pompeyo es peor todavía. ¿Cómo se llamaba aquel? El amigo mío.
Sí, pero está sí, bueno. Bueno, sí,
dejalo.
Sí, sí.
Bueno, sí. Bueno, extraordinario, ¿eh? En el Metropolitan es una cosa que hay que ver.
Sí, realmente
esto,
sí.
Esto de Pompeyo Audivert. Señores, tengo también la obligación de recordarles la ayuda que estamos promoviendo a estos dos chicos, Alma y Milo, que están seriamente enfermos y se está haciendo una especie de colecta porque están enfermos de parálisis cerebral, fueron abandonados por sus padres biológicos, adoptados por Natalia y Fernando y están pagando el tratamiento como pueden. Ayudar.salva, ayudar.salva es el alias para ayudar a estos chiquitos, ayudar.salva. Bien,
muy bien.
Hace frío, como hemos dicho,
sí.
Y el equipo de producción, incluso con la ayuda de científicos y meteorólogos,
sí, señor,
ha preparado un informe exhaustivo acerca del frío y de las malas costumbres que
tenemos.
¿Hay
malas costumbres?
Claro, malas costumbres, cosas que hacemos y no deberíamos hacer.
Para calentarnos.
Para calentarnos o que las hacemos sin saber que pueden ser perjudiciales para nuestra salud, para nuestros vecinos
y
para el país en general.
Bueno, no sé si tanto, pero... Bueno,
aquí lo tengo el informe. Cuidado, ¿eh? Cuidado.
Sí, es exhaustivo por lo que veo.
Según recomendaciones de la revista Salud y Medicina Estacional, es una de las mejores revistas.
Pero yo nunca la leí.
Y en Caras y Caretas,
sí.
Y después la revista de Salud y Medicina Estacional.
¿Quién sale en la tapa, por ejemplo?
El doctor Caragencián, me imagino.
Sí, no sé. ¿Quién sale?
Tipos así.
Porque tiene que ser evidencia.
Sale el doctor Caragencián con un termómetro en la mano, enarcando las cejas y sonriendo.
Claro. Porque antes en muchas revistas salían chicas bonitas, ¿se acuerda?
¿En las revistas?
Sí.
Sí, bueno, pero ahora el mundo ha cambiado.
El mundo ha cambiado.
Eso está muy mal visto.
Está muy mal visto.
Una chica bonita está mal vista en todas partes.
No, porque chica bonita. Pero en determinada
situación... Una no puede ser hermosa que ya... Se tratan de propasarse con una.
Sí. Al que no le pasa el tiempo es al Diario Popular, que sigue sacando las contratapas, las chicas.
Pero no sé, creo que son chicas de 1981.
No sé de cuándo son.
Que ya no presentan el mismo aspecto.
No sé la foto de donde Soto, pero sigue la misma sección como si fuera...
Bueno, por eso es mi diario favorito.
Sí, sí.
Según recomendaciones de esta revista, entonces, muchos de nuestros hábitos invernales pueden ser contraproducentes para la salud.
Ah.
A veces el problema no es el frío, sino lo mal que lo enfrentamos.
El que le da de comer, cree que va a decir.
Sí. Primer asunto, no abrigarnos en capas.
¿Cómo? Si eso es lo que dicen que se recomienda, abrigarse en capas.
Por eso está mal...
¿Cómo está mal?
Estamos haciendo una lista de lo que está mal. Está mal no abrigarse en capas.
Ah, no abrigarse en capas.
Bueno, usted me dice que estamos trabajando con 5 negativas.
Sí, sí, claro, era difícil.
Elegir un solo abrigo grueso puede parecer práctico, pero no permite regular la temperatura del cuerpo. Las capas finas permiten adaptarse mejor a los cambios de ambiente. Bueno, acá recomiendan ponerse 10 remeras, como Narducho, sí. El Croto de Santos Lugares.
Sí. Yo la otra mañana que salí a caminar, usted sabe, yo salgo, tengo mis cavilaciones por la mañana.
Ah, sí.
Y entonces salgo a caminar por lugares...
Por la cintura cósmica del sur.
Sí, bueno, no lo quería decir tan claramente. Y hice la prueba, como hacía mucho frío, estaba todo blanco por la helada.
Ajá.
Digo, yo voy a salir igual, a mí esto no me va a amedrentar.
Sí, sí, yo sé que a usted no se lo llevan fácilmente por delante.
No, señor, por supuesto que no. Así que me puse también, creo que como 3 remeras, 2 suéter, una campera.
Ajá.
Y una bufanda, no, y me funcionó, ¿eh? Me funcionó.
Y es mucho mejor que ponerse...
Un abrigo de piel.
Un abrigo de piel ruso.
Sí, mejor.
Acá dice... lo ideal es comenzar con una capa base transpirable, agregar una intermedia para retener el calor y finalizar con una capa externa que actúe como barrera contra el viento y la humedad.
Bien.
3 cosas no me parecen suficientes.
No, después se pone una camperita liviana.
No. No hay que poner... ¿Sabe qué es un error a veces? Ponerse una remera, arriba un pullover...
Sí.
E irse a dormir así.
¿Con el pullover puesto?
Con el pullover puesto.
No, eso es pésimo.
Porque usted empieza a transpirar.
Sí.
Y la transpiración se le vuelve como si usted estuviera mojado.
No, olvídese.
Cuando se despierta, agradezca si está vivo.
Bueno, sí. Y además que usted va a tener frío el resto de su vida así.
Sí, claro.
Porque tiene ya el termostato corrido, lo tiene mal.
Después, acá dice, yo no estoy de acuerdo con esto, subir la estufa demasiado.
Sí, también.
Pasar de 5 grados a 28 grados en 3 segundos no es saludable. Es un golpe térmico.
Sí.
Acá alertan... buenas tardes, doctor.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Muchas gracias por estar aquí.
No, me han dicho que es un programa muy prestigioso.
Claro.
Así que
háblenos del golpe térmico.
Bueno, el golpe térmico, a ver, para que lo entienda tu audiencia, Alejandro, es un golpe, vamos a llamarlo así.
Térmico.
Bueno.
Claro.
De temperatura.
Sí.
Para que lo entienda tu audiencia. Es un golpe de temperatura. Por ejemplo, usted viene de 5 grados, se mete a 28, se llama eso golpe térmico.
¿No? Y se muere, ¿no es cierto, doctor?
Bueno.
Muchas gracias por estar
gracias.
Aquí.
Muchas gracias.
Hasta luego. Bien, acabamos de salvar vidas.
Yo creo que sí.
Otra mala costumbre. Dormir tapado hasta la nariz con la ventana cerrada a calicanto, bueno, es malo eso, es malo,
sí.
Muy malo. Abrigarse de más y transpirar todo debajo, lo que le acabo de decir.
Sí, claro.
¿Qué es la transpiración, doctor? Gracias por haber vuelto.
Lo
mandamos a nuestro productor a que lo corriera,
sí.
Porque apareció otra pregunta que usted puede responder.
Bueno, me la pueden hacer todas juntas.
Claro.
¿Cuál era la pregunta, perdón?
No me acuerdo. ¿Qué es el sudor?
Ah, el sudor.
¿Por qué sudamos?
Bueno, el sudor es el líquido que expele el cuerpo.
Expele, qué linda palabra,
sí,
¿no?
Es lindo. Expele es casi como cueso.
A mí me gusta la palabra pelele.
Sí, no se usa más pelele.
No se usa más.
Es un pelele que es un tonto.
Es un muñeco. Un pelele es un muñeco.
Ah, pero no se dice como un adjetivo.
Se dice como metáfora de tonto, pero no sé.
Bueno, la transpiración es, usted libera temperatura a través del líquido, el cuerpo dice, esto me sobra. Vio que el cuerpo a veces dice, me falta esto.
Esto me sobra y lo expele.
Y lo expele. Y lo que le falta,
Disculpe.
Lo que le falta, lo incorpora, lo traga, o como le llame usted.
Sí, cada cual tiene su vida.
Bueno, entonces, todo lo que entra por un lado...
Sí,
sale
por el otro.
Sale por el otro.
Qué hermoso tenerlo ustedes.
Bueno, por eso le digo. Usted puede, por ejemplo, se toma un vaso de agua, ¿no?
Sí.
Y tiene distintas alternativas para expelerlo. Puede transpirar.
Sí.
Puede llorar.
Ajá.
O puede orinar.
Claro.
Bien.
¿Y usted qué prefiere?
No, tío, bueno, no importa.
Yo también tengo la obligación de entrevistar a nuestros invitados. ¿Qué prefiere?
No, yo...
¿Llorar o qué?
No, no, yo no hablo de mi vida privada en los medios de comunicación.
¿Llorar, orinar o cuál era la otra posibilidad?
O transpirar.
O transpirar.
Claro.
Usted, por ejemplo, deja a su novia. ¿Qué hace?
Orino.
Claro.
Pero
muchas veces nosotros vemos que usted va al baño y cuando está en el baño decimos, seguro que lo dejó la novia.
Y sí, porque cada uno tiene la reacción que puede tener.
Claro, está muy bien, doctor. No sabe cuánto agradecemos su presencia.
Ahora, yo no sé si las lágrimas, por ejemplo, cuando uno llora, si es también transpiración, el mismo líquido.
Si viene del mismo recipiente, digamos.
Y porque...
¿Usted, dónde tenemos guardadas las lágrimas? Usted guarda las lágrimas en un lugar,
bueno,
la transpiración en otra y las aguas menores en otra.
Claro, pero eso ya está más lejos. En cambio, la lágrima, la transpiración es de todo el cuerpo.
Claro.
Pero la glándula sudorípara...
¿Dónde las tenemos?
Más o menos, depende de las personas.
Las lagrimales, ¿dónde las tenemos?
Las lagrimales las tenemos por alrededor del ojo.
Cerca del ojo, pues imagínese, si usted las tuviera atrás de la rodilla.
No,
imagínese, cuando usted empieza a querer llorar, cuando le llegan las lágrimas a los ojos, ya se le pasó.
Sí.
Ya no le importa más nada, ¿no es cierto?
Ahora, el tránsito del llanto, la otra persona lo ve venir, porque ya ve que le sube por las rodillas.
Claro, este va a llorar.
Este va a llorar, está por llorar.
Se va antes de que usted llore para que no usted no la trabaje de apuro.
Y sí, claro.
Claro, vio como hay gente que...
En cambio, la gente que llora transpiración...
Bueno...
Llorar transpiración es un llanto más trabajoso.
¿Ah, sí?
Y claro, porque veo que uno transpira después de un esfuerzo, de un cuando sale a correr, cuando levanta algo pesado.
Sí.
Entonces eso es más trabajoso.
El siguiente consejo, o la siguiente mala costumbre que tenemos, es no hidratarnos porque no tenemos sed. Bueno, después de cierta edad se pierde la sed.
¿Cuál es la cierta edad? Nunca supe.
90 años.
Ah, bueno, porque veo que todos dicen cierta edad.
Se pierde la sed y se pierde casi todo, en realidad.
Sí.
Sí, o sea, si fuera la sed solamente. Durante el invierno, la sensación de sed disminuye, pero la necesidad de hidratación se mantiene.
Atención.
Ah, bueno, atención.
Importante atención. Ahora. Sí, importante ahora.
La satisfacción, no, la calefacción.
Ah, sí. Qué fallido, diría Freud.
Sí, la calefacción reseca.
Sí.
Sí, te trae mala suerte.
No, le reseca a usted todas las... ¿Usted se toca la lengua?
Sí.
Bueno, una cosa es la lengua en invierno y otra en verano. Si usted se la toca en invierno...
Sí.
En un lugar cerrado con calefacción...
Claro, ¿dónde me la voy a tocar?
Bueno... Usted va a notar, se va a dar cuenta enseguida que la tiene seca.
Claro.
Entonces dice, ¿está seca? Es invierno. Si la tiene húmeda...
Verano.
Es verano.
Está bien para saber las estaciones.
Bueno.
Sin necesidad de consultar el almanaque cada 10 minutos.
Entonces, si la tiene seca, usted se tiene que hidratar. Pero antes de tenerla seca se tiene que hidratar.
Claro.
Y tomar mucha agua.
Dice, beber líquidos regularmente, incluyendo infusiones o agua natural, previene la deshidratación que puede manifestarse en sequedad cutánea, el cutis también. Usted puede tener la lengua, seca la lengua, seco el cutis.
Sí. ¿Usted no le pasó a veces de... Sí, no sé cómo duerme usted, no quiero entrar en su intimidad.
Bueno,
pero si uno duerme en ocasiones con la boca abierta.
Sí, también.
En lugares muy secos, en ciudades, en Buenos Aires es húmedo, pero a veces uno viaja a ciudades muy secas.
Sí, claro, la puna de Atacama.
Bueno, y se levanta, yo me levanto a veces seco hasta la tráquea, bien abajo, bien...
Claro, y ¿sabe qué? El alimento cuando usted come... No le resbala.
No le pasa.
No le pasa porque se queda atascado en la sequedad.
todo. Por ahí usted pasa 10 días, por ejemplo, en Madrid, que es seco.
Y se come un alfajor de maicena.
Sí. ¿Le queda todo pegado?
No pasa.
Y después le va quedando con alfajor de maicena, jamón crudo, todo lo que va comiendo.
Huevo duro, todas esas cosas, gofio.
Se le queda pegado ahí 10 días, imagínense, viene todo taponado.
Bueno, otra cosa son el labio partido con la sequedad.
Se cuartean los labios.
Sí. Y hay una última cosa que es fatiga mental. ¿Qué tiene que ver la fatiga mental con lo seco?
Sí, no con lo seco, sí, con la hidratación, sí, porque el cerebro funciona, el auto funciona con nafta. ¿El cerebro con qué funciona?
Espere que estoy anotando.
El
auto funciona
con nafta. No lo anote.
Perdón.
¿Y el cerebro con qué funciona?
Con nafta.
No, con agua.
Con nafta era el auto.
Con agua.
Con agua funciona el auto.
¿Usted sabe cuántos litros de agua? No, el cerebro. ¿Cuántos litros de agua tomaba Albert Einstein?
No sé, me imagino con la forma que usaba el cerebro.
Estaría reseco.
20 litros por día.
Y claro, eso se tiene que consumir un montón de agua.
Claro.
O sea, si usted toma agua todo el tiempo...
Lo veía caminar por los pasillos y parecía que venía con una bolsa de agua caliente.
Blop, blop, blop.
Bueno, abusar de comidas pesadas y bebidas calientes con espíritu. Dice, claro, el guiso reconforta. ¡Oh, qué linda frase!
Hermosa.
Pero si todos los días comemos como si viviéramos en una trinchera rusa... en las trincheras rusas no comen guiso, señor.
No.
El cuerpo pasa facturas.
Gulas.
¡Ay, qué ricas las facturas!
No, facturas en el sentido de arca.
Y el vinito diario tampoco abriga tanto como crema.
El
alcohol abriga, doctor. Buenas tardes.
Buenas tardes. No, pero genera una... al espíritu, por algo son bebidas espirituosas.
Claro. ¿Usted es espiritualista o borracho solamente?
No, señor. No, yo vio que los cardiólogos dicen que hay que tomar una copa de vino todas las noches.
¿Quién dice eso?
Me parece que los cardiólogos.
Ah.
Y yo hago caso al...
Claro, yo le hago mucho caso al cardiólogo en todo.
Y bueno.
En todo. Él me dice, a esta tipa la tiene que dejar...
No, bueno, ¿qué sabe?
No, yo la dejo.
¿Qué sabe el cardiólogo de eso?
Le digo a mi novia, mirá, yo todo bien con vos, pero me dijo el doctor que te dejara.
¿No estará interesado en su novia el cardiólogo?
Eso es lo que hacen todos los cardiólogos.
Sí, sí.
Cuando se interesan en una dama, atienden al novio y le recetan...
Dejarla.
Y después se hacen cargo ellos.
Es un poco cruel.
Es típico. Todas las películas sobre cardiólogos son así.
No vi ninguna película sobre cardiólogos.
Hay que salir más seguido.
Bueno.
También es malo usar bolsa de agua caliente.
Sí, eso dicen que es muy malo.
Pero esto porque la bolsa de agua caliente es peligrosa.
¿En qué sentido? Porque
en el sentido que por ahí está pinchada, o por ahí se le destapa, o un defecto en su confección, en su cerrado, hacen que se vuelque el agua hirviendo y usted se quema.
Por eso. Y usted no sabe con quién está durmiendo.
Nosotros, imagínese, yo trabajo en el Instituto del Quemado.
Ah, ¿usted es médico?
No, vendo panchos.
Ah, bueno, qué bueno.
70% de las personas que vienen a atenderse es porque se les abrió la bolsa de agua caliente.
¿70%?
70%, sí.
Qué rara la estadística esa, pero pensé que se quemaban más con hornallas.
Sí, pero no vienen acá.
Van a otro.
Porque nosotros somos especialistas en quemaduras con el agua de la bolsa de agua caliente.
Ahora, ¿con qué se palia? Hoy estoy con los verbos raros.
Ajá.
¿Con qué se palia la quemadura de agua caliente?
Con agua fría.
¿En serio con
Nosotros
agua fría?
Nosotros recomendamos, no es paliativo, sino preventivo. Llenar la bolsa de agua caliente con agua fría.
Bueno, sí.
Si usted tiene la desgracia de que se le destape, no se quema.
Sí, pero no se calienta.
Siempre le decimos a los que vienen, pero veo cómo es la gente. Y dice, pero yo tengo frío. Tener frío.
Y bueno, sí, pero para eso tiene la bolsa de agua caliente.
Dice, es importante revisar que la bolsa no tenga grietas, que la tapa cierre correctamente. Yo le voy a dar un consejo. Hay gente que al llenar la bolsa, esto ya casi no se usa, lamentablemente.
No.
No. que al llenar la bolsa la pone contra el pecho y va apretando un poquitito. ¿Para qué? Para que no contenga aire la bolsa.
Claro.
Y entonces apriete y hace salir el aire por arriba, todavía sin la tapa.
Riesgoso eso.
Es riesgoso porque usted aprieta demasiado y sale el agua caliente y se quemó la pera.
Y le sale con toda la presión.
Y sale con toda la presión. Acá vienen personas, todas, digo, no me lo diga, porque vienen con la cara...
Chica. Y claro, toda quemada.
No me lo diga. Estaba llenando la bolsa de agua caliente, etcétera. Salir sin cubrirnos las extremidades. ¿Cuáles serían las extremidades, doctor?
Estas.
Ah, muy
bien. Por ejemplo.
Las manos, los pies y las orejas. Las orejas son extremidades.
Sí, para el elefante.
Bien, son altamente expuestas a la pérdida de calor. Ignorarlas puede derivar en sabañones, entumecimiento.
Sí, en el mío.
Sí. O disminución de la circulación periférica. El uso de guantes, medias térmicas y gorros. Orejeras. Buenas tardes. ¿Gorros con orejeras?
Sí, por supuesto. Estos son de Jujuy. Yo que se usa el gorro del carnaval.
Por eso, no es por el carnaval, sino para no tomar frío en las orejas.
Bueno, el carnaval hace calor en Jujuy, así que no...
¿Y por qué usan orejeras? Tipos que tocan la quena usan orejeras, probablemente para no oír.
No, señor, debe ser, porque ya es costumbre allá, pero en el invierno...
la quena, sí.
No, bueno, también.
Y es imposible encontrar gente que no toque la quena.
No, sí, tocan. Igual debo decir, y esto voy a corregir porque si no oyentes van a llamar y qué sé yo. Por supuesto que en pleno verano, en por ejemplo las zonas altas, en la quebrada...
No se toca la quena.
Sí, se toca la quena.
Toca, sí.
Pero en la quebrada de Humahuaca, a la noche, hace frío, hace mucho frío.
¿Cómo va a ser frío en verano,
sí,
señor?
Porque es muy alto. Entonces la amplitud...
¿Qué tiene que ver, señor?
Y baja un grado cada...
cada 180 metros.
180 metros, ¿no? Sí. Y hace mucho frío.
Y calcule, 180 metros por 1000.
Sí, más de 1000, 2000 y
a,
pico.
A 180 mil metros de altura.
No, 180 mil metros, claro, ya
debe hacer mucho frío, sí, me parece a mí.
Y ya está fuera de la atmósfera.
Bueno, dice, también es malo utilizar el secador de pelo como sistema de calefacción portátil.
Sí, yo lo uso. No, señor.
Cada vez que voy al baño agarro el secador y me empiezo zona por zona.
Claro.
Todo aquí, porque yo tengo frío localizado en las rodillas, pero en toda la zona del cuerpo, tanto en el norte de mi cuerpo como en el sur, como también en el centro.
Bueno, lo que pasa es que eso se le puede hacer vicio.
Se me hizo vicio.
Porque claro, y además...
A mí todo se me hace vicio,
bueno,
más tarde o más temprano.
Además es muy focalizado, porque por ejemplo, usted se pone el secador, vamos a decir, acá.
Ahí está.
Y después, que es una parte que la tiene fría. Se le calienta.
Sí.
Usted corre el secador para ir a otra área, pero inmediatamente se le enfría la primera.
Y bueno, pero hay que ir un ratito cada uno.
Siempre va a tener frío.
Ninguno.
Siempre va a tener frío. Y va a llegar un momento que no le va a alcanzar nada. Usted quiere más.
Y le va dando al secador.
Sí, a máxima potencia.
Más. Sí. Bien. Confiar demasiado en las frazadas eléctricas. Bueno,
sí, no la recomiendo. Sí, no, a mí no me gusta la frazada.
No, a mí tampoco. No. Yo la frazada eléctrica no. Quedarnos en casa todo el día porque hace frío. Y sí.
Y bueno, sí. Lo que pasa.
A ver, ¿cuál es el problema aquí? Bueno, ninguno. Que hay que exponerse cada tanto a la luz solar.
Sí.
Es beneficioso para el cuerpo.
Y para la vitamina D, vio que en el invierno la vitamina D es solo con el sol, se asimila.
Sí, sí, yo uso mucha vitamina D por mi nombre.
Bueno, sí, pero usted tiene que salir a tomar algo de sol, aunque sea 20 minutos, aunque haga mucho frío.
¿Y pero qué hago? ¿Tomo sol así?
Toma sol.
Me saco todo y me tiro.
No, bueno, puede tomar
la plata, por ejemplo, ahora que debe hacer 40 grados bajo cero.
Sí, sí. Y encima no tienen gas en Mar del Plata, esto es el problema.
Sí,
bueno, usted se arremanga y las muñecas, la parte interna de las muñecas, las expone al sol.
A mí me gusta la persona con la parte interna de las muñecas tostada.
Bueno, claro.
Ah, queda bárbaro.
Pero no sé por cómo quede.
Yo me arremango, por ejemplo, y le muestro a la chica, mirá, sí, mirá cómo estoy de tostado.
Bueno, y... lo que pasa es que ahí por ahí le entra la energía solar.
Sí, sí.
Se distribuye mejor ahí por las muñecas.
Bueno,
es un centro.
Finalmente, no hacer actividad física porque hace frío afuera.
Pero se hace o no se hace, porque a veces dicen que tampoco es muy saludable salir con 5 grados no, a correr.
Me estoy acordando de un reemplazo para la bolsa de agua caliente, que es el ladrillo.
Sí.
Usted calienta un ladrillo, se roba un ladrillo de cualquier obra en construcción.
Sí.
Es cierto que la construcción ahora, primero, usa poco ladrillo, y segundo, hay poca construcción.
Sí.
Pero usted se afana un ladrillo, nunca falta un ladrillo por ahí. O puede ser un medio ladrillo también.
Sí.
Y lo calienta en el horno, lo envuelve en una media y se lo lleva a la cama.
¿Pero no le quema cuando lo envuelve?
Bueno, lo envuelve en algo que no le queme.
Pero para envolverlo, lo tiene que tocar al ladrillo.
Bueno, pero no queda hirviendo. El ladrillo lo saca cuando está en una temperatura más o menos.
¿Y eso le emana un...?
¿Su hermana?
No, digo, ¿emana calor? ¿Dura ese calor?
Dura bastante, sí. Sí,
ah, mira. Porque mi abuela ponía, esto no se recomienda para nada,
no,
pero ponía una maceta boca abajo arriba de la hornalla.
Sí, bueno, también
y eso de
arriba
rabia...
del calentador, como claro, una estufa, este es un consejo, calentador Primus...
Sí.
Arriba una lata agujereada.
Ah.
Usted agarra una lata ya vacía, ya usada, la puede incluso juntar de la basura.
Sí.
Le hace unos cuantos agujeros y la pone como si pusiera una olla a hervir.
Sí.
Pero sin agua nada, la lata solamente. Arriba del calentador, y bueno, calienta todo el espacio.
Sí, no sé si esto está indicado ahora. Eso.
No
me
sé.
Parece que no.
Bueno,
y si no, hay que esperar a que termine el invierno, señor. ¿Qué quiere
bueno,
que
eso como médico,
y...
ese es todo el consejo que le podemos dar
y...
a nuestros oyentes que están prendidos aquí a la radio para
sí,
que usted le solucione el problema.
Y bueno, es que yo le digo, ¿cuánto falta para que termine el invierno? Empezó hace poco, en verdad, el invierno.
Sí, en realidad, sí, empezó ayer.
Pero veo que va declinando así hacia finales de agosto.
Me falta mucho.
Sí, falta un poco, sí. La verdad que falta, ¿eh? Ahora que lo pienso.
Falta mucho. Bueno.
Falta bastante.
Discúlpeme, pero tengo frío.
Bueno, si le parece, podemos entrar en calor leyendo mensajes de oyentes.
¿Cómo no? Con mucho gusto.
Mensajes
de gente que por ahí también nos hacen algún comentario sobre estos consejos que hemos dado.
Veamos mensajes que llegaron al WhatsApp de La Venganza, que es 11-6585-5580.
Bueno, soy Mariela de Tandil, tengo 43 años, los escucho desde mis 12. Gracias por tantas noches de compañía. ¿Cuándo vienen por la ciudad del Salamín?
¿Qué sería cuál?
Que sería Tandil, justo.
Porque se la disputan dos.
Mercedes y Tandil.
Sí, lo que pasa es que está el Tandilero y el Mercedino.
En la entrada, en las dos ciudades hay una arcada,
sí,
dice Capital Mundial del Salame. Y hay, justo en el medio de la arcada, un salame que cuelga
en
ambas ciudades, que lo cambian cada año para poner uno más grande.
Sí, sí. Y que es vandalizado por los muchachones de los lugares.
Es verdad. Bueno, ¿qué más?
Acá le dice Joaquín de Villa Ortúzar, que aclara que es hincha del Taladro, no sé por qué lo aclara.
Bueno.
Dice, qué increíble milonga tu vuelta, que usted la hizo ayer, ¿no?
Sí, claro. Sí.
La frase del bichito de luz debe ser de las más tiernas del repertorio nacional.
Claro.
Siempre me llamó la atención que haya hecho una versión Julio Sosa, ya que la letra está pensada desde la perspectiva de una mujer.
Sí, casi siempre la han cantado mujeres. La versión de Julio Sosa es muy, muy buena, con guitarra, sí.
Dice, ¿era habitual que los cantantes hombres canten en femenino? Pregunta acá.
Sí, era habitual. Principalmente lo hacía Gardel.
Uh-huh.
Gardel lo hacía a veces con una, como en el caso de Tu Vuelta, que canta Julio Sosa, es con una frase aclarativa. Llegó una carta de María, le llegó la pulpería, que siguió el tipo la leyó, y ahí.
Y ahí.
O si no, el tango Gloria, que dice, atención, caballeros, una que no entra por el aro de Bacana, qué sé yo, o el tango lloró como una mujer, cuyo sujeto de denunciación es una mujer, y su cotorro al gris, una mena ya sin chance por lo vieja, que sorprende a su garabo en el trance de partir, bla, bla, bla.
Bla, bla, introducen todo así. Ah,
pero por ahí Carlos Gardel prescindía de esos, en algún caso. Prescindía y le daba...
Al grano.
Bien. Bueno, pero sí. Hay otra cosa que a mí me molesta más, que es que la mujer, cuando canta los tangos pensados para un hombre, le cambia
el género.
Le cambia el género. Yo había pensado en cambiar el número, no solo el género.
Claro.
Cuando cantamos en dúo, decimos los días que nos quieran. Ya que somos dos los que cantamos. Bueno,
los días
¿qué
que
más?
Nos quieran puede ser fuerte, dice. Un saludo cordial desde Asunción, capital del Paraguay. Sí, claro que sabemos que es la capital del Paraguay. Los escucho siempre, hermoso programa. Che, pongan los nombres, porque si no, no sabemos quiénes son cuando mandan mensajes por WhatsApp.
Hola, Vengadores. Sí. Unos programas atrás mencionaron la tela de la arpillera y el negro recitó unos versos. ¿De qué son? Que no los encuentro. Mire, no los va a encontrar, porque todo el sistema de encontrar cosas en Internet está hecho para que usted únicamente encuentre lo que ya tiene en la mano.
Claro, sí.
Pero es este el verso. Dice, ¿te acordás de aquella cruz que nos regaló tu hermano y aquella mesa de luz que era un cajón de cinsano? ¿Te acordás de aquella estera que en verano daba sombra y aquella bolsa arpillera tirada ante la catrera como si fuera una alfombra? Y pensar que de hace rato vos fuiste para este niato como el sol para la ropa. Pero, ¿qué hacemos con el retrato si la mina está en Europa? Y ese es un poema de Contursi, no lo va a encontrar en ningún lado. Y era muy conocido. Es un poquito más largo que ese.
Claro.
Bueno, Dolina me pasó por imbécil.
¿Qué le pasó?
Me cabecearon en un baile, salí a bailar y no era para mí, era para mi amiga. Bueno, nos olvidamos el otro día de hablar de las confusiones, ¿no? O tal vez no.
¿Qué día nos olvidamos?
El día que hablamos de las milongas y de la manera de sacar a bailar a las muchachas,
sí, sí,
¿no?
sí.
Bueno, dice, mi relación siguió y me casé con el tipo.
Ah, bueno.
Con el que la cabeceó equivocadamente. Bueno, resumen, mi amiga está muy bien casada y yo separada hace 20 años. Cariños a ustedes, Deli de Banfield.
Y bueno, ¿qué va a ser? Hay que prestar más atención. Dice, hola queridos, les quiero decir que ninguno tiene razón de algo que dijimos otro día, ¿no?
Claro.
Que los gallos cantan a las 2 de la tarde si es necesario, doy fe.
Sí, sí.
Saludos a Gillespie, que siempre tiene razón, pero acá no tuvo razón. Nani de Marindia, Uruguay.
Bueno, acá dice, gracias por la compañía durante tantos años. Le pido al maestro un cachito de tristeza criolla y podría llegar a ser un cachito. Ya en el campo no lucen las flores ni se ve la guitarra colgada ni se escucha en la verde enramada el romance campero de hacer. Bueno, es lindo, ¿eh? Tristeza criolla, un cachitito.
Los que escriben desde el exterior no son más que los locales, como algunos afirman, dicen así, un poco enojado. Dice, yo diría, quien elige qué mensaje pasar prioriza la lectura de aquellos que son más lejanos. Esto es una acusación, casi le diría. Dice esto Laura de Alaska, pero residente en el barrio de La Recoleta.
Bueno, acá dice, el demiurgo de Hurlingham, uno de los mensajes que han leído me ha hecho resurgir una pregunta. ¿Qué papel tiene la filosofía cuando la ciencia responde muchas preguntas? Incluso formula preguntas difíciles de responder. La filosofía tiene siempre el mismo papel, es hacer preguntas filosóficas. Y la ciencia responde preguntas, pero responde preguntas científicas. Es raro que la ciencia responda preguntas filosóficas, como por ejemplo, ¿cuál es el sentido del universo? Esa es una pregunta filosófica, pero no científica. Bueno, usted dice que a veces, y especialmente en estos tiempos, la ciencia parece acercarse un poco más a la filosofía, pero es porque los descubrimientos nos hacen ver el universo como algo más complejo, tan complejo que podría llegar a explicar algunos asuntos filosóficos. Ahí está la física cuántica, ahí está la gran pregunta, es una pregunta filosófica en la cual la ciencia está trabajando, que es si la conciencia únicamente proviene del cuerpo. Bueno, esa es una pregunta filosófica. La ciencia no trata, los científicos que tratan de responder esa pregunta a veces son mal vistos, ¿no? Pero bueno, es un lindo asunto para hablar. Bien, gracias.
Aquí dice Catriel, un abrazo desde Azul. Si siguen así, yo me voy a levantar y me voy a ir, dice Catriel, también ofendido, parece.
Buah. Pedro de Montevideo, es la primera vez que escribe, pero nos escucha todas las noches, con muchas dificultades por la interferencia, no por la interferencia, sino por la interferencia de otras emisoras. Pero el esfuerzo vale la pena, porque con mi señora recibimos el sueño con una sonrisa y la satisfacción de escuchar al sordo. Buah. Abrazo grande, no cambien nunca. ¿Cómo no cambien nunca? Estamos tratando de cambiar todos los días.
Un poco, tenemos el derecho de cambiar.
Claro, señor.
Sí, que bueno, es todo dinámico. Soy la Moni de Córdoba. Les quiero decir que son mis tres chiflados, mi trío galleta, mis tres mosqueteros.
No tiene cambio.
Espere que sigue la lista. Mi trío Los Panchos. Sí, si fueran mujeres serían mis tres Marías y a Dolina le diría la del medio es la mía. Podría seguir, pero no, dice. Los quiero desde siempre, dice la Moni.
Muchas gracias, Moni. Bueno, yo no tengo más mensajes.
Bueno, entonces hagamos una pausa.
Sí, por favor. Pero no tiene nada que decirme.
Sí, quiero decirle que la producción de este programa es de Maika Iglesias y Eugenia Gorostiza. En cambio, el sonido está a cargo de Miguel Vincent. Y las investigaciones históricas y literarias recaen en manos de Coro Varela.
Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Recuerden que nos pueden visitar en la web. Allí estamos como lavenganzaseraterrible.com, espacio en donde, por ejemplo, pueden ver todo nuestro fixture de presentaciones en los distintos teatros, los próximos en el Chacarera Anteatre, en el Roma de Avellaneda y en el Auditorio del Sodre de Montevideo.
Hoy hablaremos de reyes poderosos y celosos. Bueno, aquí contaremos historias y el primero de estos reyes en realidad es una reina, es la emperatriz Catalina la Grande, la zarina de Rusia. Catalina practicaba selecciones de sus compañías nocturnas, seleccionaba a sus amantes. Usted me dirá, ¿cualquiera hace eso? No, pero esta mujer no admitía en su cama a cualquiera. Y entonces, antes que un hombre llegara allí, lo hacía examinar en todos sus pormenores, tipo, morales, físicos y materiales, por otra tipa, una dama amiga que intervenía en este asunto, secundada por un médico. Y entonces esta mujer tenía el encargo de poner a prueba las cualidades del posible amante de Catalina. Durante mucho tiempo esa función la ejercía la condesa Bruce, que era la responsable de aprobar o de expulsar a los candidatos. En el año 1777, el joven Iván Rimsky-Korsakov, que era casualmente el abuelo del músico Nikolai Rimsky-Korsakov, llegó ante la condesa Bruch como candidato a tener amores con Catalina. Bueno, entonces, tal como le va a esas cosas. Y Catalina le dice, antes que usted siga diciendo gilada, porque se lo habían presentado, le presento acá a la condesa Bruch. Preséntese el lunes en ayunas ante la condesa. Y bueno, el joven Iván era sargento de guardia del palacio y se presentó ante la condesa, fue muy bien calificado, y la zarina lo amó, convino que se trataba de un hombre magnífico. Pero sucedió algo, por desgracia. La intimidad con Catalina no bastó para que Iván olvidara a la examinadora, a la condesa Bruch, quien lo había aprobado primero. Lo había aprobado y lo había aprobado. Digamos, en el camino pautado para llegar al lecho de la emperatriz, Iván y la condesa se enamoraron. Naturalmente no se animaron a confesar su relación y la mantuvieron en secreto durante 2 años. Mientras tanto, Rimsky-Korsakov se sostenía, por decirlo así, ¿no?, como amante de Catalina, en fin, para cuidar la forma. Pero un día, una noble llamada Protosova se enteró de estos asuntos y fue y le alcahueteó todo a la zarina, a Catalina. Ve a Catalina, le dijo, el Rimsky-Korsakov anda con la mina que le prueba los giles. Y la consecuencia de su celo fue terrible, porque la condesa Bruch fue desterrada a las regiones más heladas y obligada a trabajar en minas, así como antes trabajaba en tipos. Su lugar, o sea, el lugar de probadora de eventuales amantes, fue ocupado justamente por la que había ido con el chisme, la Protosova. Bueno, Iván Rimsky-Korsakov, el abuelo del músico, después de una fuerte pena de azotes, vaya a saber cuánto recibió, fue también exiliado, pero a regiones más benignas. La razón que se impuso para este exilio fue traición al imperio, lo cual implica que Catalina, del mismo modo que Luis XIV, pensaba que el imperio era ella. Muy bien. Que una traición a su persona era también una traición al imperio. Así funciona el honor, ¿no? El honor funciona cuando uno se hace una idea infinita y sacrosanta de uno mismo, de modo que las ofensas que a uno se le infieren son absolutamente irreparables e infinitas. Esto sucede no solo con los emperadores, porque cualquier gil puede tener esa idea del honor, ¿no es cierto? Hay otra historia interesante. Aquí el protagonista es el rey Dionisio, el laborioso, rey de Portugal. Dionisio tenía muchos celos de su bella esposa Isabel de Portugal. Parece que la reina Isabel tenía un paje muy piadoso a su servicio y ella lo distinguía con su estima. Pero había otro paje, en las cortes hay muchos, otro paje envidioso, que fue a ver al rey Dionisio y le dijo que la reina Isabel dedicaba un afecto exagerado y sospechoso al otro ñato. Bueno, por celos profesionales que son tan frecuentes entre los pajes, especialmente de tarde, cuando no hay nada que hacer. Los celos enloquecieron al rey, que diseñó un proyecto espantoso. Fue hasta un bosque donde había un horno de cal y ordenó a los obreros que echasen al horno al paje que le enviaría a la mañana siguiente. Le dijo, mire muchacho, mañana a la mañana le voy a mandar un paje. Eche melón al horno de cal. Buah. Llegó el nuevo día, Dioniso, es Dionisio, Dioniso es el dios griego, pero bueno, llamó al paje calumniado, digamos, y le ordenó que fuera hasta el horno de cal que había en el bosque y que le dijera a los obreros que hicieran lo que el rey les había explicado. Mirá vos, el paje de Isabel salió a galope a cumplir su mandato sin saber que iba a morir, que sabía. Pero en el camino pasó por una iglesia y se detuvo un tiempo para hacer sus devociones, porque era muy devoto el paje. Más tarde siguió, llegó hasta el horno de cal, se presentó a los obreros en la forma que le había dicho el rey. Y los obreros contestaron muy preocupados que la orden ya había sido cumplida. En realidad había sucedido algo espantoso. El paje Botón, el que había ido con el cuento al rey, se había puesto un poco nervioso al ver que pasaba el tiempo sin noticias de lo que había pasado con el paje,
el condenado.
El condenado, ¿no? Y entonces, impaciente, fue a ver qué pasaba. Cuando se asomó por el horno de cal, lo vieron los obreros, lo tiraron de cabeza al horno. Después de aquel equívoco, Dionisio sostuvo sus celos y ordenó que asesinaran al primer paje, al devoto.
¿También?
También, sí. Pero tampoco lo logró, porque ya se había enterado de lo que estaba pasando y se escapó a España. Y terminó este paje, cuyo nombre no nos llega, sus días allí, sin que nadie jamás lo echase a un horno de cal. Bueno, última historia. La primera esposa de Felipe IV de España fue Isabel de Borbón, que era casualmente hija de Enrique IV de Francia y de María de Médicis, que fue la segunda esposa, ¿no?, de Enrique IV. La primera fue Margarita de Valois. Él la repudió y se casó con María de Médicis. Bien, sucedió que en la corte de Felipe IV de España un hombre se enamoró de la reina, de Isabel. Se llamaba Juan de Tassis y era correo mayor del reino. Parece que era un hombre despreciable y osado. Lo culpaban de centenares de escándalos, de garito. Parece que hacía trampa cuando jugaba al chincho. Era también un poco poeta, que es más o menos lo mismo. Y en la corte no dudó en enviarle versitos a la reina Isabel. Aprovechaba su condición de correo mayor y para disfrazar sus cartas y comunicarse con la reina sin peligro. Más tarde se puso más osado todavía y comenzó a hacer cualquier cosa para seducirla. Organizaba fiestas en su honor, le dedicaba algunas obras que escribía, y un día, en un torneo, Juan de Tassis se atrevió a presentarse vestido con un traje bordado con una divisa que decía: mis amores son reales. Reales en el sentido no de la realidad, en este caso, sino de la realeza. Y todos entendieron que aludía a la pasión que le inspiraba la reina. Y el rey Felipe IV abrió los ojos. Una tarde, mientras la reina miraba por una ventana, manos anónimas y posteriores quiere decir que venían de Atriqui, le taparon los ojos, le taparon. Y la reina pícara le dijo, estate quieto, Tasis. Y las manos se retiraron bruscamente porque no era Juan de Tasis, sino que era Felipe IV, el rey.
¿Cómo no se dio cuenta? Las manos no las distinguió.
Aquel encuentro se conoció en la corte y en toda la ciudad. Todos conocieron la pasión de Tasis por la reina de España y los celos del rey desataron una tragedia. Vigilancia estricta con la reina, hizo que la encerraran en sus aposentos y además planeó un asesinato. Y un día Juan de Tasis iba por la calle Mayor, lugar que usted conoce, sí, cuando al llegar al callejón de San Ginés, que es ahí donde hay parte de la calle que está bajo techo, hay una,
ah, sí,
hay una, un lugar que venden chocolate con churro, bueno, ahí lo agarraron unos tipos y lo apuñalaron. Una vez muerto el seductor, Felipe liberó a su esposa del encierro y le dijo con espantosa ironía que no se preocupara por los lances de Juan de Tasis, porque aquel pobre hombre había sido asesinado por un esbirro loco, también enamorado de ella, según el rey, que no podía soportar la cercanía entre el Correo Mayor y su reina. Bueno, estas son las historias de celos que teníamos para hoy. Qué cosa, hay veces en que algunas personas desean que los celos intervengan en la relación. Por ahí pasa en los primeros días de los romances o en los romances aburridos, donde algunos se hacen celar, tratan de causar los celos de su pareja, como por ahí porque su pareja no tiene mucha conversación, quieren ver si la pasión de los celos mejora un poco el romance. Mala cosa.
Error total.
Es un error, sí, total. Los celos son una verdadera porquería, salvo el caso en que uno tuviera tanta sabiduría que supiera utilizar los celos como elemento para aumentar el contenido erótico de esa relación, calculando que uno se entusiasma más por una persona que es deseada por otro. Es como si el deseo de otros hombres por una mujer la embelleciera, le diera al enamorado, que hay que estar un poco loco para eso, ¿no?
Claro. Hay que estar enamorado.
Una sensación de peligro, qué sé yo, pero yo no creo que esto sea viable. Así que recomendamos a todos nuestros oyentes parar con tanto celo, con tanto celo.
Sí.
Así que, vamos a escuchar Aquellos Celos, una canción que canta Imperio Argentino. Del sol te la borrará.
daño, porque se te secara la risa y el color, porque tu cara y ninguna contemplara y a nadie cautivara la plata de tu voz. Yo estoy celoso porque te quiero y es tu hermosura mi mayor dolor, y es tu hermosura mi mayor dolor.
Argentina, la venganza será terrible, aquellos celos.
ADUNLAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Cosas que se rompen dentro de la casa y no se arreglan nunca.
Sí, bueno. Yo tengo varias en la lista.
Sí, también. Quisiéramos que todos los artefactos de nuestro hogar duraran para siempre en su estado original. Sin embargo, no es así.
Bueno, así, ya sabemos.
20 minutos. La revista web Casa Práctica Hoy, así se llama.
Casa Práctica Hoy. Hoy.
Elaboró un ranking con los objetos que más se rompen en casa y que nunca se arreglan. Aquí una pequeña selección. Primero, la persiana que no sube del todo.
Por eso eliminaron persiana. ¿Vio que no construye más con persiana?
No.
Usted se compra un departamento nuevo, le viene sin persiana, en algún caso sin bidet.
Sí.
También que se elimina.
Tiene con una especie de ventiluces.
Sí, y además las ventanas, supone que usted va a poner los blackout, las cortinas blackout.
Claro. Porque no tienen presión, tienen solo vidrio.
Sí, solo vidrio.
Ay, qué cosa, ¿eh? Se construye muy lindo.
Sí. Y es caro, ¿eh?
Sí, claro. Bueno, segundo, sillas. Apuesto a que tienes más de una silla rota sí. En tu casa.
¿Cuántas tiene usted?
No menos de 10. Estos muebles suelen ser los que más se rompen, porque si en tu casa viven varias personas, son las que más uso tienen. Bueno, pero hay gente que usa mal la silla, lo voy a decir.
¿Cómo? ¿Por qué?
Bueno, se inclinan hacia atrás.
Ah, sí.
Levantan las patas de adelante de la silla como si fueran Roy Rogers, sí, saludando con su caballo.
Sí.
Y la silla se rompe.
Como una mecedora.
Claro.
No es para jugar.
No es para jugar. O se sientan de golpe. También puede ser que uno tenga parientes o amigos robustos.
Sí.
y que se dejen caer sobre la silla.
Sí, eso también. Y sabe qué, también por pereza.
Sí.
Se corre, arrastra la silla, pero con el cuerpo sentado.
Sin levantarse.
Sin levantarse.
Corre la silla sin levantarse.
¡Pum! Sí. Se para sentarse a la mesa, por ejemplo.
Se rompió la silla, señora. Además, porque son de mala calidad las sillas.
Bueno, hubiéramos empezado por ahí. Porque si son muy, muy berretas las sillas, enseguida una pata le flaquea.
Yo un día le voy a mostrar en mi casa sillas mal hechas. Mm. Son muy lindas. Usted se siente y se rompe la silla.
Claro, está mal.
Ni hablar de las de esterilla.
Sí.
Que se agujerean, medio que se pudren.
Y se vence también, es como
también, que sí, se le hace como un pequeño hoyo, discúlpeme, o pozo. El botón del inodoro.
Sí, eso todo el tiempo. No está bien inventado eso.
No está bien. Usted sabe que detrás del botón del inodoro, si usted saca la chapa y el botón propiamente dicho, hay como un alambre.
Sí.
Que viene como un gancho. Usted puede abrir eso, le saca todo y deja al aire, digamos, esa especie de tanque que hay ahí de agua, del que emerge un alambre y un flotador. Y usted lo tira con la mano la cadena.
Sí, pero le queda muy hermoso el agujero ahí a la vista.
Bueno, pero no se le rompe más.
No se le rompe más, pero...
Cada vez que tiene que tirar la cadena, mete la mano, tira para arriba del alambre y chao.
Bueno, eso por no arreglarlo. También cuidado, porque si va una persona mayor, va su tía, por ejemplo, al baño, y después no le emboca bien con el alambre que tape el agujero. Pierde agua todo el tiempo.
Sí, queda perdiendo.
Y queda perdiendo.
Durante toda la noche. Y se calcula, por ejemplo, que un inodoro en mal estado pierde durante una noche la mitad del agua del Chocón.
No puede ser, porque estaría el país quebrado. Bueno. Sí, está bien.
No me haga pensar. El botón del inodoro dice... que permanece en ese estado durante meses. No, para siempre, no se arregla nunca el botón del inodoro. El timbre.
El timbre también.
El timbre. Sí.
Usted me parece que llena todos los casilleros de la cosa en su casa.
Las principales razones por las que los timbres pueden funcionar mal son el deterioro o fallo del botón externo. Empieza por sonar de manera intermitente hasta que en un momento no anda más. Como hoy podemos prescindir de él por las llamadas por celular de nuestra visita.
Pero yo no tengo el celular en la mano todo el tiempo a ver quién viene.
Y si viene alguien que no tiene su número y,
claro.
Y lo quiere llamar para avisarle al que se está incendiando.
Pero veo que pero ahora le dicen así todo por celular. A veces a mí me llaman, me dicen, hey, pasé y no estabas. ¿Cómo que no está? ¿Tocaste timbre? No, te mandé un mensaje. Bueno.
¿Qué sé yo?
Toca
no estoy
timbre.
Mirando el celular.
Para algo hice una inversión, compré un timbre.
Claro, sí.
Y sí.
¿A usted le gustan los timbres esos que son así, un poco elegantes, con melodías?
Como los de los Martes Orquídeas, la película de Legrand. Que tocan la mansión, esos timbres. ¡Tum, tum!
Qué hermoso, ¿no?
Claro, entonces sale... Sí.
Yo, si tuviera un timbre de eso, llamaría a las damas a las que quiero seducir y haría que mis amigos tocaran el timbre.
Claro.
Vale. ¿Y eso qué es? Bueno, el timbre.
Sí, bueno. Pero ellas mismas, cuando llegan a su casa, le tocan, ¿qué le tocan?
Ah, tiene razón.
Le tocan el timbre.
Qué hermoso timbre en tu casa. Claro. Sí. ¿Querés tocar de nuevo? Con mucho gusto.
Bueno.
Permite que le toque el timbre. Las puertas de los roperos y los cajones que no cierran, ni hablar.
Todos cerrados.
Nunca. Usted ya al comprar el ropero lo compra sin que los cajones cierren bien.
Sí, vencido.
Y yo en mi casa tengo una cómoda.
Sí.
Que es imposible de cerrar los cajones. Abren solos.
Porque es material noble y la madera cede con la humedad, con el calor, con el frío, con todo.
¿Con qué lo hace?
Lo tiene que hacer de acero, ¿vio?
Pero además lo calculan mal, porque están mal inclinados los cajones.
Ah, esos son...
Usted por ahí, en medio de la noche, se abre solo un cajón.
Sí, no habrá fantasmas ahí.
Sí, puede ser. Tampoco se cierran las puertas de los roperos. ¿Cómo cierra usted los roperos? Con un echarpe.
Claro, que
con
sobre.
Con una bufanda que está colgando, usted la pone ahí en la puerta, la entraba el ropero. Así se hacía.
Sí, sí.
Que porque esas cerraduras que tienen, ¿qué pueden aguantar? 10 minutos.
No, y las llaves de esos roperos, de esa cerradura, es una llave que inventaron para todos los países del mundo.
Y abre todos los roperos del mundo.
Todos los roperos tienen la misma llave.
Bueno, también para cerrar el ropero con llave y tenerla usted en el llavero junto con la llave de la caja fuerte, hay que ser, ¿no? Acá dice, la puerta que hace ruido al abrir, y todas las puertas hacen ruido al abrir, y todos dicen, hay que echarle aceite.
Es que uno no tiene la
y nadie le echa aceite. ¿Qué aceite? Yo no tengo aceite.
No, tiene que ir a comprar a la ferretería.
¿Sabe cuando había aceite en mi casa? Cuando había máquinas de coser.
Ah, claro.
Que le echaba aceite.
O bicicleta, la de la cadena de la bicicleta.
Ah, la bicicleta también le puede echar un poquito.
Sí, sí.
Pero, si no, ¿qué aceite le va a poner? ¿Aceite cocinero?
No. Bueno, pero ahora hay unos productos que vienen en spray que le tira.
Bueno.
No quiero nombrar.
Sin embargo, nadie la arregla nunca. La cerilla que pierde en agua, ni hablar.
Sí.
Ni hablar.
Ese cuerito y todo lo que
¿qué
le dice?
¿Qué pasa, señor? Buenas tardes.
Buenas
gracias
tardes.
Por venir.
No, por favor.
Con las canillas que no es que pierden agua, sino que emiten poca agua.
¿Pero es la canilla o es toda la instalación?
¿Qué sé yo, señor?
Y no,
yo abro la canilla y no sale nada.
No, pero no es culpa
me
de la canilla.
Si quiero lavar la cara, tengo que poner las manos en cuenco durante media hora.
Pero no maten al mensajero. ¿La canilla qué tiene que ver? No tiene nada que ver. El problema usted lo tiene...
¿A dónde lo tengo?
Y lo tiene más adentro el problema.
¿Adentro de qué?
Ahí tiene un problema de presión de agua, seguramente de caudal...
Y bueno, pero se hace patente a través de la canilla.
Sí.
Para mí es la canilla.
Bueno, pero si usted soluciona los problemas así, con el último eslabón del síntoma...
Así parece ser.
No, es un problema ese.
Bueno, dice, con el paso del tiempo los cueritos se agrietan, empiezan a filtrarte, pero esta es la pérdida de agua. Pero igual, a nadie le importa. Tapizado de los sillones.
¿Qué pasa con el tapizado? ¿Se rompe o se ensucia?
Se rompen. Está expuesto a sufrir daño como grietas, arañazos, cortes, una limpieza deficiente del sillón o la falta de esta.
¿Cuál?
Esta. Junto a la ausencia de la hidratación necesaria para la piel, son algunos causantes del daño. Claro, los sillones de piel.
Ah, bueno, sí.
Imagínense, ¿no?
Bueno,
pero... El cuero se pudre.
El cuero se pudre porque no está bien curado, sino...
Claro.
Sí. Hay que curarlo. Está mal visto el de cuero.
El sillón puede estar sucio también.
Siempre se ensucia y uno dice, tendría que llamar a una de esas empresas que limpian los sillones.
Sí. No hay esas empresas.
Sí, hay, pero vale muy caro. Vienen cuatro tipos.
Y te conviene cambiar el sillón.
Sí.
Este sillón le conviene cambiarlo.
Pero lo tengo, es un recuerdo que tengo que fue pasando de generación en generación.
De generación,
sí.
¿No? Adentro de los sillones, entre el respaldo y el asiento, hay un lugar. Por ese lugar se filtra mucha basura.
Sí, le queda ahí.
Usted cuando desarma el sillón, se encuentra especialmente alimentos. Pan, sándwiches, bombones empezados.
Pero, señor, ¿pero qué come y tira todo ahí?
Y pero usted está en una fiesta, se sienta en el sillón, elige un bombón, no le gustó, y lo mete por la endija del
¿pero cómo va a ser
del
eso?
Sofá.
Lo que pasa que sí, es un problema que tienen los fabricantes. Tendrían que poner como una especie de canaleta que desagote en algún lugar todo eso.
Bueno, no es así. Otra cosa que se rompe son los vidrios.
Sí,
se rajan los vidrios.
Si se rompe,
si
lo
se
cambia.
Si se rompe, lo cambia.
Sí.
Pero si se raja, lo deja rajado.
Sí.
¿Cuántas personas lo tienen rajado? Yo diría, 70% de las casas de la ciudad tienen algo
Hay
rajado.
Un vidrio, bueno, sí.
Hay algo rajado.
Yo de chico recuerdo que hice una cosa que no habla bien de mí, quizá. Que tuve mucho tiempo un vidrio rajado. Y yo le decía a mi padre que me cambiara el vidrio de mi habitación. Porque estaba rajado, me decía que no era necesario, que no era
claro
necesario.
Porque los padres saben la diferencia
bueno.
entre algo que está rajado y algo que está roto.
¿Sabe qué hice?
¿Qué? Lo rompió.
Lo rompí. Le tiré un piedrazo un día y dije, se me rompió el vidrio. Dice, ¿cómo se te rompió? No, porque no supe mentir muy bien.
Claro, bueno. Yo le voy a contar una linda historia. Había un ilustrador muy famoso, el Bebe Siupiak, que trabajaba con nosotros. Yo trabajé con él en muchas de las agencias de publicidad en las que trabajé. Y por hacer un chiste, le pintó, era extraordinario ilustrado, le pintó unas rajaduras a unos vidrios de unas ventanas de la agencia. Y vinieron los tipos a cambiar.
¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro!
Bueno, el colchón, con el tiempo y el uso, es lógico que nuestros colchones se vayan deteriorando, pueden aparecer zonas desgastadas, descosidos, costuras abiertas, agujeros.
Sí, agujeros.
Es aconsejable sustituirlos. ¿Sustituir el agujero? ¿Cómo hace?
No, el colchón.
Máximo, ¿qué tal, Máximo?
Sí, no.
Cada 10 años. Pero pocas veces realizamos ese cambio. Y claro, no tantas. Pues la vida es corta. Pero
claro.
Imagínense.
Además que uno tiene, digamos, conciencia de cambio de colchón, ya ha pasado los 20.
Sí, claro.
Antes no cambia su colchón.
No.
Menor de 20.
No, imagínense.
O sea, ya ahí le queda menos.
Y podemos estar mucho tiempo conviviendo con las roturas.
Yo no tengo problema, ¿eh?
Para mí tener algo roto.
Más o menos. Además sabe que está bien tener siempre algo roto, porque recuerda la fragilidad del mundo, el paso del tiempo, conviene no olvidarse.
En el colchón especialmente, también el agujero sirve para relajarse. Usted mete el dedo en el agujero del colchón, juega un poquito y quizá le ayuda a conciliar el sueño.
Ah, bueno, pero ese agujero noche tras noche se va agrandando.
Ese es el problema. Y a menudo caen en ese agujero algunas de las golosinas que usted se lleva a la cama.
Pero usted ya se llevó al sillón los bombones.
Bueno,
que no
ahora me los llevé a la cama.
Y bueno, pero...
Y se caen ahí, que atrae el agujero.
Sí.
Y el agujero más la golosina atraen que insectos.
Y sí, se le hace...
Pero quiero acordar, un día usted ve salir del agujero un insecto de este tamaño.
Bueno, sí.
Con el cual está usted durmiendo todas las noches.
Sí, ahí adentro.
Tanto que se queja.
Otra que he dicho.
Bueno, finalmente, los cables de los veladores se rompen.
Sí, se rompen los cables de los veladores.
Sí, se rompen porque son de mala calidad.
Pero el problema entonces es la calidad de las cosas.
Claro.
No es el...
Todo el problema es la calidad de las cosas.
Sí.
Las cosas se rompen cuando son pésimas.
Claro, pero hay cosas buenas que no se rompen tanto.
Bueno, pero hay cosas malas que se rompen.
Sí.
Yo vivo con eso.
Bueno, está
cosas
bien.
Cosas malas que se rompen. Así se llama mi casa.
Sí. Es lindo.
Tengo un chalecito que vio cuando se le ponía nombre
al
chalé, Cacho y Adriana.
Sí.
Bueno, el mío se llama cosas que se rompen. Cosas malas que se rompen.
Es un poco largo para...
Sí, sí. Tuve que incluso usar parte de la pared del vecino.
Claro. Es tan malo que le tuvo que usar eso.
¿Qué cosa? No se usa más eso, ¿no?
No, quizás en casa...
El chalecito con nombre. O yo me estoy acostumbrando demasiado a la vida ciudadana.
También puede ser...
Ando poco por Hurlingham.
Me parece que no, en el conurbano no hay mucho de eso, pero sí puede haber en la costa,
pero en
lugares de veraneo.
En un tiempo todas las casas tenían un nombre.
¿Un nombre?
Sí, sí.
No, pero ahora es mucho menos. Sí, antes se veía eso.
Hasta en caseros también. Yo recuerdo, ahí cerca de casa había dos chalets, Mis Pichones y Jorgito.
Claro.
Se llamaba.
Sí, muchos nombres propios de personas, Nelly,
sí, claro.
Gente que habitó la casa.
El asunto es que no recuerdo otros en caseros, pero sí en Hurlingham.
Algunos ponen, por ejemplo, cosas como mi refugio.
Sí, mi ranchito,
sí.
Mi algo, sí.
Sí, el nombre de un ave.
O una palabra hecha con sílabas de los tres hijos.
Ah, sí, sí.
Pincadri. Sí. Pinti, Cacho y Adriana.
Sí. Sí, parece un sindicato eso de... Pero no, no se usa tanto eso ahora, ¿eh?
Qué lástima, ¿no? Porque yo me he puesto un negocio donde vendo esos cartelitos.
Ah, bueno, pero puede escribir otras cosas. Para otros fines.
No.
Otros carteles,
no,
digo.
No, solamente
eso.
Son esos.
Bueno. Sí, mi sueño también puede ser.
El imbécil.
El imbécil es lindo.
Es lindo, sí.
Estancia al imbécil.
Bueno.
Ese me gusta.
Extraordinario. También se rompen mucho las casas. Las lámparas, es decir, se rompen igual que todas, pero las lámparas muy altas se rompen y nadie las cambia.
Es por eso, porque ya después no la cambia más.
Entonces quedan ahí y queda como una cosa muerta.
Sí.
Y aparte, otra cosa que sucede con las lámparas muy altas que tampoco se limpian. Entonces claro. Están ahí las deposiciones de muchas generaciones de moscas e insectos.
Sí, bueno, señores.
Incluso el propio insecto a veces cae dentro de la bola de vidrio y usted lo ve, insecto muerto, y conversa con su señora esposa. Che, dice, ¿qué te parece si un día
no, bueno,
me subo a una escalera y limpio?
Y
esto,
sí. Mirá,
está lleno de moscas.
Ya que estás también limpiar el sofá que tiene adentro todos los bombones
también,
que te comes.
También.
Y el
con
colchón.
Una aspiradora puede hacerse.
Sí,
eso.
Un día puede hacer todo junto.
Sí, sí.
La luz interna del horno también se descompone siempre.
Sí, yo nunca tuve un horno con luz
con
interna.
La luz adentro.
Los hornos míos eran oscuros.
No, deja de funcionar inmediatamente, no, ¿sí? Se pierde nada, sí.
¿Y cómo hacen para poner una lamparita que cuyo vidrio no se rompa con las altas temperaturas?
No, son lámparas especiales, como la de la parrilla y una luz especial.
¿Cómo la parrilla? La parrilla también tiene lámpara.
Usted
tampoco tuve.
Se la puede instalar, sí. Ahí.
Yo cuando quiero sacar algo del horno, directamente con una linterna,
sí.
Examino, supóngase un chorizo.
Bueno, sí.
Bueno, ilumino.
Abre.
Ilumino el chorizo para que quede así como,
sí.
Como en el teatro, ¿vio?
Claro,
y
cenital.
Con una mano lo ilumino, con la otra lo pincho y lo saco.
Sí, pero cuidado porque el chorizo es traicionero.
El chorizo suele expeler agua.
Claro, y
agua hirviendo.
Y además, el punto de cocción no se lo saca enseguida. Usted tiene que estar medio entrenado.
Sí.
Puede quedar crudo.
Sí, sí. Yo el chorizo me lo hago sacar.
Sí.
Por personas que empleo a tal efecto.
Y que saben del asunto.
Y que saben cómo sacar un chorizo.
Claro.
Le digo, por ejemplo, Perkins,
sí.
Sáqueme el chorizo.
Pero Perkins es también el que se lo pone.
Sí, claro.
Ah, bueno,
claro,
por eso.
Realmente.
Si no...
yo tengo que también que darle el mayor rendimiento
y
a la
sí.
Mano de obra.
Y por supuesto, si no...
Entonces,
¿qué tal
la misma persona que me lo saca... Previamente me lo pone.
Sí, claro. Si no, no tiene mucho sentido el trabajo ese.
Sí, yo ahora, antes tenía dos. Salomone y Misuraca.
Sí. Pero bueno, ya, eso era un lujo ya.
Sí, sí, claro.
Era demasiado.
Uno para cada función.
Sí, claro.
Bueno, muy bien. ¿Qué le parece si damos por terminado este bloque?
Sí, señor.
Y seguimos programa adelante.
Bueno, pero déjeme decirle que antes vamos a hacer una pausa y tras ella llegará aquí el sordo Gansé.
Muy bien.
Como Moreira.
Las 7:50.
Objetivos, pero no imparciales.
Continuamos en La Venganza Será Terrible y ya ingresa a los estudios de AM750 nuestro querido y nunca bien ponderado maestro. El sordo Arnaldo Gansé. Y esta noche acompaña a nuestro distinguido maestro la voz de Manuel Moreira. Adelante, maestro, buenas noches. Buenas noches, Manuel Moreira.
Muy buenas noches.
Bueno, mire, hay pedidos. Acá le piden, lloró como una mujer.
Bueno.
Está usted para Emilio.
otorgo al gris una mina ya sin chance por lo vieja, que sorprende a su garabo en el trance de partir. Una escena lo melato, y entre un llanto y una queja, arrodillada ante su hombre, así se le oye decir: me engrupiste bien de bute, con el cuento de la tristeza, pues creí que te morías y te dejaba un lado. Pegabas cada suspiro que hasta el papel de la pieza se despegaba de golpe hasta quedar descolgado. Te dio por hacer este loco y le pegaste ser alpine. Te rajaron del laburo por marmota y por cebón. Yo también, al verte enfermo, comencé a ponerme triste. Y entré a quererte por sonza, a fuerza de compasión. Te empezó a gustar el monte y dejaste en la timba. Poco a poco la vergüenza, la decencia y la moral, como entró hacia el vento, me diste cada marimba que me dejaba de cama con vista al hospital. Como quedaste en la vía, era chivo con los cosos, atorrante como vos. Me pediste una ayuda, entonces te di una mano, alquilando un cotorrito en el centro para los dos. Ya como en la semana me mangueaste pa' cigarro, para ir a cortarte el pelo y ir un rato al café. Y una vez que discutimos me tiraste con los jarros, que si no los gambeteo estaba lista, yo sé. Decime si yo no he sido para vos como una madre, decime si yo merezco lo que me pensás hacer. Bajo el bacán la cabeza y él tan rana y tan compadre, besándole los cabellos, lloro como una mujer.
Oh, me gusta, Recuerden que pueden hacer pedidos y cualquier otro tipo de mensaje, siempre por escrito, y no olviden poner el nombre, al 1165855580. Allí, por ejemplo, piden, Enrique, pide Once Upon a Long Ago.
Pues es un tema de Paul McCartney, Once Upon a Long Ago.
Sí.
Si me permite, me voy a poner la armónica, me pongo la ortodoncia.
Menos mal que la trajo porque yo pensé que era...
Pero está fría la armónica.
Está helada. Debe estar helada.
Heladísima.
Cuidado porque se le pueden quedar los labios pegados. Sí, sí.
Si escuchas...
Si la puede sacar la armónica.
¿Y cómo pide?
Va a llegar a su casa respirando.
Siempre la misma nota le va.
Sí.
Bueno, ¿ya tiene todo?
Tengo
¿listo?
Todo listo.
Bueno, listo entonces. Vamos.
Treasure, they just play. guitars on an empty stage, cotton bars up an iron cage. Tell me, darling, what can it mean? Picking up scales on broken chords, poppy dog tails in a house of lords. Tell me, darling, we don't
mañana vos estás en el Chacarerian.
Exactamente, mañana.
Y va a estar el trío. Así sí, que lo que quieran pedir, lo piden a WhatsApp.
Sí. Aquí está la armónica.
Esa está más fría que la anterior, ¿no?
Esa. Es fuerte esa.
Claro.
Era por ese lado. Bueno, pero ahora... le piden una tarde cualquiera que creo que es sin armónica.
Es para el maestro.
Esa, claro, no es con armónica. Esa.
No.
No, no me digas adiós, no lo digas por Dios, ni lo pienses siquiera. Quiero que nos separemos como si nada ocurriera. Como si fuera esta tarde, una tarde de un día cualquiera. Ya que te alejas de mí, no te vayas así, corazón malherido, por lo mucho que yo te he querido, mi pájaro herido, te pido perdón.
Bueno, hay bolillero del Brasil. Si usted quiere, sacamos una bolilla.
Acá. Debajo del asiento de Gillespie.
Sí, estaba. Lo dejó ahí todo. Sí. Bueno.
Está calentito.
Sí. ¿Qué número?
14.
14. 14 es Tigresa.
Oh, la canción que más me gusta.
¿Sí?
Sí.
Bueno, entonces mejor, dele con esa.
Uma tigresa de unhas negras se descorte meu. Uma mulher, uma beleza que me aconteceu, esfregando a pele de ouro marrom do seu corpo contra o meu, me falou que o mal é bom, é o bem cruel. Enquanto os pelos dessa deusa tremem ao vento ateu, ela me conta sem certeza tudo que viveu, que gostava de política em 1966 e hoje dança no Frenetic Dancing Days. Me conta que era triste, trabalhou no ré, com uma alguns homens foi feliz, como outros foi mulher, que tem muito ódio no coração, que tem dado muito amor, espalhado muito prazer e muita dor. Garras da felina me marcaram o coração, mas as besteiras de menina que ela disse não, e eu corri pro violão no lamento, e amanhã nasceu azul. Como é bom poder tocar um instrumento.
Nos vamos, amigas, amigos. Mañana, recuerden, en el Chacarerian de Buenos Aires, ¿eh? Estamos en estos viernes sucesivos, a excepción del último viernes del mes, que estaremos en Avellaneda, en el Teatro Roma. Pero mañana en el Chacarerian. ¿Nos vamos, maestro?
Bueno, ¿qué le parece esta?
Para finalizar, dos palabras bastan. Gracias.
Desde Buenos Aires, Malena 750. Pasa tangos como ninguna.
Sacale viruta al piso hasta romper los zapatos. Si es que tenés buenas uñas.
Barrio plateado por la luna, rumor de milonga, toda tu fortuna. Hay un cuello que resonga en la cortada mitonga, mientras que una pebeta linda como una flor, espera coqueta bajo la vieja luz de un farol. Es un beso prolongado que le da mi corazón. Cuna de taitas y cantores, de broncas y entreveros, de todos mis amores. En tus muros con mi acero, yo grabé nombres que quiero. Rosa, la milonguita, era rubia amargo. La primer cita, la paicarrita me dio su amor. Barrio, barrio, que tenés el alma quieta de un gorrión sentimental. Vena, ruego, es todo el barrio manejo un melodía de arrabar. Se me pierda un lagrimón, y al rodar en tu empedrao es un beso prolongado que te da mi corazón.
Desde Buenos Aires, Malena 750. Pasa tangos como ninguna.
Quédate en las 7:50. Estás en las 7:50. Derecho a la información.
hora 1:54, la temperatura en Buenos Aires es de 10 grados 8 décimas, el cielo está algo nublado, humedad 73%, en la ciudad de Córdoba 8 grados 8 décimas. En pleno pico de la demanda de gas, el gobierno desreguló el mercado de garrafas. La medida fue dispuesta por el Ministerio de Desregulación, conducida por Federico Sturzenegger, y será efectiva mediante un decreto de necesidad y urgencia. La disposición establece, entre otros aspectos, la eliminación de los precios de referencia para el gas envasado y la eliminación de la obligación de pedir permiso para fraccionar y comercializar el fluido. Estos cambios se producen en medio de un aumento de 30% en la demanda de garrafas, producto de la ola de frío polar que afecta a gran parte del país. El Ministerio de Economía admitió que no alcanzará la meta fiscal del FMI. El organismo multilateral había exigido un superávit comercial de 8.600 millones de dólares, pero la cartera que dirige Luis Caputo anticipó que será de menos de 5.000 millones. Esto quedó plasmado en el borrador del presupuesto 2026 que el gobierno presentó este jueves. Según el proyecto, el superávit fiscal reducido se atribuye a un crecimiento de las exportaciones más bajo de lo esperado.
Deportes.
El Chelsea de Enzo Fernández buscará hoy su pase a semifinales del Mundial de Clubes. Desde las 22 horas de nuestro país, el club inglés se enfrentará a Palmeiras en el marco de los cuartos de final del torneo. El ganador enfrentará al vencedor del cruce, que disputarán el sábado Real Madrid y Borussia Dortmund. El dólar oficial cerró en 1.245 pesos, el informal en 1.225 pesos y el riesgo país en 685 puntos.
Tránsito.
Desde las 13 horas, el gremio Ademis realizará una concentración en Uspallata al 3.160 en la sede del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. En Buenos Aires, la temperatura es de 10 grados 8 décimas, el cielo está algo nublado, humedad 73%. En la ciudad de Córdoba, 8 grados 8 décimas. Federico Martín.
Somos la 750, derecho a la información.
Más información en www.pagina12.com.ar.
Seguí con la 750. Seguí con la 750.
Desde Buenos Aires, Malena. Malena 750. Pasa tangos como ninguna.
noche, Malena, 7:50.
Quédate en las 7:50. Es la señal de una nueva hora.
Hora 2 en la República Argentina.
Son las 2.
7:50.
Estás escuchando Malena. Malena 7:50.
Tu dulce vida, vos ya me has arrancado. Mi corazón una mentira pide para esperar tu imposible llamado. Yo no quiero que nadie se imagine cómo es de amarga y honda mi eterna soledad. Pasan las horas y el minutero muere, la pesadilla en su lento tic-tac. En la doliente de sombra de mi cuarto al esperar sus pasos que quizás no volverán. A veces me parece que ellos detienen su andar sin atreverse luego a entrar, pero no hay nadie y ella no viene. Es un fantasma que crea mi ilusión, que al desvanecer se va dejando su visión, cenizas de mi corazón. Agonizan, se niegan a pasar. Hay un desfile de extrañas figuras que me contemplan con burlón mirar. Es una caravana interminable que se hunde en el olvido con su mueca espectral. Se va con ella su boca que la mía. Solo me queda la angustia de mi mar, y en la doliente sombra de mi cuarto al esperar sus pasos que no volverán.